Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui al Paraules de Vida us volem parlar, volem reflexionar sobre el periodisme social, sobre el periodisme religiós, sobre aquell periodisme que està al carrer i en aquest cas que dona veu a les persones, als col·lectius més necessitats de la nostra societat. La nostra convidada és una jove periodista, es diu Tamara Cordero i ha estat nomenada recentment com a directora de la revista 21. De fet, ella coneix prou bé aquesta publicació centenària perquè fins ara ha estat la seva coordinadora. Tamara Cordero substitueix en el càrrec a Carlos Barahona, que ha desenvolupat aquesta tasca des de l'any 2018 amb el suport d'Ignacio Moreno, tots dos religiosos de la Congregació dels Sagrats Cors. Amb ella, amb la Tamara Cordero, avui volem parlar, volem reflexionar sobre el periodisme i també sobre els reptes que tenim com a periodistes i també les publicacions en concret, les publicacions que s'editen actualment en paper, quins són els reptes que tenen actualment. Hem de recordar que aquesta revista centenària, la revista 21, Revista 21, compta amb l'actualitat amb més de 10.000 subscriptors distribuïts per Espanya, també molts a Catalunya i també a l'Amèrica Llatina i Europa. De seguida, saludem la Tamara Cordero. I a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu, avui per parlar d'Ivonne Grilley. Ella és la nova directora general d'Afers Religiosos. De fet, aquest passat dimarts, el Consell Executiu del Govern català va aprovar el nomenament de la filòloga i lingüista Ivonne Grilley com a nova directora general d'Afers Religiosos de la Generalitat, un càrrec que depèn del Departament de Justícia i que escull directament la consellera, en aquest cas Lourdes Ciuró. Fins ara, ha exercit el càrrec de director general en funcions Xavier Bernadí. La direcció general és la màxima responsable a l'hora d'atendre les diferents entitats religioses que estan establertes a Catalunya des del govern. Avui Francesc Romeu en parla i traça un perfil de la que és la nova directora d'Afers Religiosos de la Generalitat. Comencem.
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Tamara, bon dia, buenos días.
Hola, buenos días, Emili.
Y bienvenida al Paraules de vida. En este caso, nos acompañas, es la primera vez que nos acompañas, para hablar de Revista 21 y de tu nuevo cargo. De hecho, tú conoces la revista porque has estado en los últimos tiempos como coordinadora, ¿verdad?, de la revista.
Sí, así es. Lo primero, muchas gracias por invitarme a tu programa. Es magnífico y lo sigo de vez en cuando, porque tenemos amigos comunes, así que me alegra mucho estar aquí hoy contigo. Sí, yo llevo ya unos años al frente de la redacción de la revista, es un encargo de la Congregación de los Sagrados Corazones, y bueno, pues a partir de ahí y dibujando un poco el camino de futuro, pues surgía la necesidad de enfrentar retos para los que era necesario una profesionalización de cómo estructurábamos el trabajo, ¿no? Y la congregación me pidió que dirigiese la revista a partir de este mes de mayo, o sea que muy reciente.
De hecho, también, aparte del excelente trabajo que has hecho hasta ahora como coordinadora y seguro que el que harás como ya máxima responsable, también haces un poco de historia, ¿no? Porque eres la primera mujer que dirige la revista y no sé si la segunda laica.
Sí, hubo un laico, sí, que dirigió la revista durante un periodo de tiempo, además bastante largo, pero es verdad que históricamente 21 ha estado ligado a la dirección de los mismos religiosos de la congregación, que a la vez el que ellos estuviesen tan vinculados a la publicación hacía que se velase por el carisma de una manera también especial, ¿no? En este caso, el ser la primera mujer laica que acepta este desempeño, este nuevo desempeño dentro de la publicación, supone personalmente pues un reto, ¿no? También por la visibilidad que puede tener en este momento de la historia que vivimos, el hecho de que una mujer dirija un medio religioso, pero sobre todo lo vivo con un gran agradecimiento, ¿no? Porque al final mi nombramiento a través de la provincia ibérica como directora no es más que la expresión de que la Congregación de los Sagrados Corazones trabaja en conjunto, religiosos y laicos, y que entienden, comprenden y viven que no es posible seguir haciendo las cosas como se hacían antes, ¿no?
Para que los oyentes del Paraules de Vida de Catalunya Radio se hagan una idea, Revista 21, ¿qué es? ¿Qué es lo que podemos encontrar en la revista?
La Revista 21 es, siempre en su inicio, fue una revista de denuncia social, fue una revista en la que mirábamos a la realidad desde los ojos del ser cristiano, ¿no? Y buscando nuestra coherencia cristiana en el camino. Es algo que la verdad es que es una gran suerte poder mantener 103 años después. O sea, es una gran suerte el no concebirnos como un medio de comunicación tan tradicional que pueda hacer casos de cifras o que pueda hacer casos de otro tipo de estudios, y que sigamos con esa libertad de hacer un contenido que realmente aporte algo a las personas que nos leen. Decía el otro día que me parece muy complicado abrir el 21 y quedar indiferente. O sea, intentamos que más que actualidad, porque al ser una revista mensual y con esto de las redes sociales y de las nuevas tecnologías, pues la actualidad ya nos queda un poco lejos en el desarrollo del trabajo. Entonces intentamos que sea plataforma para que nos podamos parar, para que podamos pensar, para que podamos reflexionar, comentar, charlar, y a partir de ahí nos formemos una opinión sobre la realidad. Y una opinión siempre pues teniendo presente a las personas más desfavorecidas, que más nos necesitan, en definitiva, a los preferidos del Señor.
De hecho, ahora quería hablarte de eso. Tú ya lo apuntabas, decías el carisma, ¿no?, de los Sagrados Corazones, en este caso el carisma de San Damián de Molokai, y siempre con esa mirada hacia los más excluidos, ¿no?
Claro, San Damián, para la Congregación de los Sagrados Corazones, tanto para los religiosos como para los laicos que formamos parte de la congregación, es un referente al que nos acercamos con todo el cariño del mundo. Durante los años 50, el desarrollo de San Damián o cómo lo seguía la gente es espectacular. O sea, cuando hablas con un suscriptor que lleva leyendo nuestra revista desde casi el comienzo, porque tenemos suscriptores también que son muy mayores y que llevan casi desde el comienzo, ¿no?, de la historia de 21, y cuando ves lo que inspira a Damián en las personas, cómo él entregó su vida, cómo buscaba la felicidad y cómo eso hoy puede seguir siendo un mensaje de esperanza para que despertemos en este mundo que parece que está dormido, pues la verdad que es una tarea maravillosa.
¿Cuál es la relación también de Revista 21 con la encíclica Fratelli Tutti?
Pues, Emily, lo vivimos como un encargo y como una misión. Para nosotros no es más que seguir cada día apoyando las causas justas. Al final, trabajar y vivir en hermandad, reconocer al otro, estar con el otro, o sea, está en nuestro ideario desde hace 3 años, ¿no? Entonces, para nosotros simplemente es una continuidad de ese camino, y además agradecemos mucho que Francisco dé visibilidad y que Francisco hable de estos temas para que podamos también tener más fuerza nosotros en la respuesta con su apoyo.
¿Cuáles son, Tamara, o cuáles crees tú que son los desafíos que tiene el periodismo y sobre todo una revista, en este caso en papel, formato papel, con ese desafío que tenemos ya permanente y que es futuro del digital, ¿no? Ahora también lo apuntabas, ¿no?, un poco.
Los medios de comunicación en general tienen un gran desafío, que es el de movernos, el de salir de nuestras oficinas, el de dejar de hacer un periodismo de oficina, de ordenador, de notas de prensa. Y entiendo que es complicado, ¿eh? Yo el otro día también comentaba que en esta situación creo que los periodistas nos hemos acomodado, pero porque tampoco el entorno nos lo hace sencillo, ¿no? Es complicado salir cuando al final el presupuesto cada vez es menor, es complicado estar al encuentro y estar al pie de camino con otros cuando al final las cifras de negocio son difíciles de digerir y son difíciles de seguir adelante. Pero yo creo que ahí los periodistas, sobre todo del ámbito social, de los medios religiosos, tenemos una misión mucho más importante, que es la que el Papa Francisco nos lo decía en su último mensaje para la jornada de las comunicaciones sociales, ¿no? Tenemos que salir para encontrar al otro y salir donde está y reconocerlo y no quedarnos solo en el hecho o en lo que está pasando, en la acción, ¿no? Si lees la Biblia, no te puedes quedar solo con que es un texto de tal manera que tiene estas características o que en resumen está diciendo tal. Tienes que ir a reconocer la historia que hay detrás, ¿no? En este camino creo que los periodistas de los medios sociales tenemos mucho por hacer y que estamos ilusionados por hacerlo. En cuanto a los retos de sacar a la luz una revista en papel, pues por supuesto es complicado, creo que estamos en un momento de inflexión grande en la que tenemos que reflexionar, en la que tenemos que sentarnos y tendremos que ver hacia dónde también caminamos, ¿no? Porque es muy fácil cuando hablamos de digitalización y cuando hablamos de redes sociales, pero tampoco es sencillo estar, creo que hay que estar con sentido, que hay que estar sabiendo bien cuál es nuestro objetivo y también, bueno, pues teniendo muy claro que nuestra revista como producto reflexivo no casa al 100%, ¿no? con la actividad de las redes sociales, y eso es algo que tendremos que evaluar. Estamos en el primer paso del camino y, bueno, pues esperemos que el Espíritu Santo nos guíe en todo este proceso y nos ayude a seguir sacando adelante 21 en la forma en la que sea posible durante otros 100 años al menos.
Es decir, el no estar por estar, ¿no?, en las redes sociales, sino estar con un sentido.
Sí, sobre todo porque también tenemos que tener en cuenta que la Congregación de los Sagrados Corazones no es una congregación editorial, no está en este mundo con la misión de poder compartir información, sino que para ellos esto es una obra que nace en un momento de la historia que consideran muy valiosa por su recorrido, consideran muy valiosa por las opiniones que mueven los corazones. Nosotros hablamos siempre de mover corazones en 21, ¿no? Pues de la cantidad de corazones que mueven y porque ven que hace un bien al resto de publicaciones que podemos encontrar en el mercado. Pero creo que todos tenemos muy claros en el entorno de 21, tanto la congregación como el equipo que la llevamos a cabo, que estar por estar no es nuestra tarea ni es nuestra misión. O sea, que tenemos que buscar el aportar algo más a la sociedad para que esto sea un proyecto factible, ¿no? Y, igualmente en las redes sociales.
Ahora me hace pensar también, Tamara, que el hecho de que tú seas la directora de la revista, que estés al frente de la revista, el papel de la mujer en la Iglesia, y no sé si un poco Revista 21 también empuja esa sinodalidad, ¿no?, que ahora se habla tanto.
Sí, bueno, a mí cuando hablamos de estos temas me cuesta un poco porque como que lo hacemos grande y para mí es algo que he vivido con la mayor naturalidad del mundo, ¿no? Y es verdad que me cuesta como encajarme en esa en lo novedoso que parece esto, porque al final en mi día a día, en mi relación con otras congregaciones religiosas, en mi relación con otros medios de comunicación, somos muchas, o en mi relación con otras obras, con parroquias, somos tantas las mujeres que estamos ahí, que lo he vivido con toda la naturalidad posible, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, si queremos vivir esa sinodalidad que Francisco nos pide, que sin duda es el futuro de nuestra Iglesia, porque yo creo que no podemos concebir nuestra iglesia ya hoy, ya no en el futuro, sino hoy, si no es desde esa sinodalidad, pues sin duda el papel de la mujer será ahí fundamental. Pero por lo que aportamos, que es muchísimo, y por lo que ya venimos aportando, ¿no? Porque yo creo que ya somos muchas mujeres y también creo que se están dando pasos adelante. Por supuesto, siempre los pasos nos parecen pequeños, cuando los analizamos nos parecen chiquititos y no nos parecen suficientes, ¿no? Pero creo que se dan pasos adelante y que cada vez más tenemos un protagonismo mayor, porque así tiene que ser, porque somos nosotras las que estamos, las que hacemos y bueno, pues no tendría ni ningún sentido hacerlo de otra manera, ¿no?
No sé qué piensas tú, Tamara. Yo soy siempre muy crítico, autocrítico con la profesión periodística, ¿no? Por cómo está actualmente o la situación que atraviesa. ¿Tú cómo la ves? Un poco, supongo que entreveo que es esa mirada siempre hacia las personas más excluidas, temas sociales, temas que realmente no salen, que no ocupan grandes portadas y que son muy, muy necesarios y muy importantes dar voz. Pero ¿cuál sería tu ideario periodístico? O tu ideal periodístico, mejor dicho.
Yo creo que como periodistas al final respondemos a una vocación de servicio. Como periodistas estamos llamados a dar voz a aquellas historias, a aquellas personas, a aquellos rostros que necesitan de nosotros para hacer visibles sus casos, ¿no? Por supuesto, creo que esto es algo devaluado y que al final los medios de comunicación, pues, por desgracia, hoy se han convertido en una plataforma más política que social y en la que, bueno, pues manda el número de clic y manda la cantidad de personas que te leen o que ven una noticia en vídeo, que ahora son tan conocidas y están tan reconocidas en los medios, ¿no? Ahí yo creo que el periodista tiene que buscar su corazón. No hay otro camino. Hagamos la información que hagamos. Yo tengo la suerte ahora mismo de hacer información social y religiosa. También he hecho comunicación política, ¿no? En algún momento de mi carrera. Entonces, creo que lo más importante para un periodista es buscar el corazón, porque entonces la ética estará presente. Seremos capaces de mirar a la verdad, de contar la verdad, ¿no? De no perdernos en todas estas fake news, de no contribuir a crear una opinión o a contar una realidad que al final no es tal, ¿no?
Tamara, no se nos tiene que pasar por alto antes de acabar de que en Cataluña también tenéis muchos suscriptores, ¿verdad? Revista 21, es decir, que hay muchos seguidores desde Cataluña.
Muchos, es verdad, y agradezco al pueblo catalán todo su apoyo. Además, son muchos los que llaman, los que no intentan contactar conmigo, me cuentan si les gusta la revista, si no. Históricamente, la provincia ibérica de los Sagrados Corazones ha estado muy vinculada a Cataluña. Y además de ello, nos encontramos con un pueblo que es muy fiel. O sea, para nosotros Cataluña es, no diría la parte más querida de nuestros suscriptores, porque queremos a todos y valoramos también al que está en un pueblo perdido de Andalucía y hay que llevarle la revista en mano porque ni siquiera llega a correos, ¿no? Por supuesto. Pero es verdad que Cataluña para nosotros es un pueblo muy querido por su respuesta y también por la manera que tenéis de reflexionar sobre la realidad que a veces pues hace que sea diferente, ¿no? Que a mí me encanta cuando me llama algún suscriptor y me cuenta qué le parece la revista y me cuenta por qué la lee o qué le despierta, qué emociones le despierta leer 21, es algo que me hace muy feliz, me fascina.
Y el papel de la fe, de ser creyente y desarrollar el trabajo, y en este caso con la información religiosa, ¿para ti qué representa, Tamara?
Para mí, al final, es una, o sea, yo creo que al final la providencia también nos va guiando, ¿no? Nos va guiando por la vida, nos va ayudando a hacer camino. Yo profesionalmente me he desarrollado en otros campos, aunque siempre de manera voluntaria he estado vinculada a la comunicación que llevaba a cabo la congregación. Y es cierto que el poder unir mi vida de fe, mi yo cristiano, que al final es mi yo de vida, con mi tarea profesional, pues ha sido una gran suerte que valoro muy positivamente, porque esto me permite pues vivirme de manera íntegra las 24 horas del día, sin tener ni siquiera ningún choque de realidad o encontrarme, no sé, es como mi trabajo. Yo siempre le digo a mis amigos aquí que mi trabajo me permite conocer a la Iglesia de una manera que no conocía antes como laica, pero a la vez también me permite acercarme a Dios cada día. O sea, cada historia, cada rostro, cada migrante, cada historia de superación que contamos en la revista. Pues me acuerdo de Sara, que la sacábamos el mes pasado, que es una chica que le amputaron brazos y pies y ahora quiere competir en los Juegos Olímpicos. Luna, en este caso, ¿no? Que este mes está tan de actualidad. Pues cada historia me acerca a Dios y eso la verdad es que es un lujo. Y intento vivirlo también desde la responsabilidad, la entrega y el compromiso con mi yo cristiano, ¿no?
Y ya para acabar, ¿cómo llevas el ser malagueña y vivir y estar en Madrid?
Bueno, yo siempre digo que en Málaga se vive mejor. El ritmo de vida de los andaluces es diferente, es cierto. Pero tengo una gran suerte y es que en Madrid, aunque estoy sola, no tengo familia aquí. La verdad es que el ser de la pastoral de los Sagrados Corazones hace que cuente con una familia también maravillosa aquí, ¿no? De muchos jóvenes, de trabajo de pastoral, de muchos religiosos que al final a lo largo de la vida se han convertido en amigos, ¿no? Por lo tanto, no me siento para nada sola y la verdad es que estoy muy, muy a gusto y muy, muy feliz. Madrid es una ciudad tremendamente acogedora, tremendamente acogedora. Para mí es algo muy, muy destacable de la capital y me siento muy cómoda, muy cómoda.
Tamara, gracias y mucha suerte en esta nueva etapa.
Muchas gracias. Gracias, Emily, por todo.
Paraules de vida amb Emily Pacheco. Directe als valors. Directe a tu.
I una nova setmana arriba al comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Amb el nou president Pere Aragonès al capdavant de la Generalitat de Catalunya i el nomenament dels seus nous consellers, també s'han produït canvis de responsabilitats que indirectament ens afecten, com, per exemple, el nomenament de la filòloga i lingüista Yvonne Griley i Martínez com a nova directora general d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, un càrrec de confiança que depèn directament del Departament de Justícia i que ha escollit personalment la nova consellera Lourdes Ciuró. Fins ara havia exercit aquest càrrec de director general en funcions Xavier Bernadí, que ha passat a ser el secretari del nou govern i que va substituir la baixa laboral de Marcel·lí Joan. Recordem que aquesta direcció general és la màxima responsable del govern a l'hora d'atendre les diferents entitats religioses establertes a Catalunya. Yvonne Griley és llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, màster en Funció Gerencial a les Administracions Públiques per ESADE i màster en Funció Directiva per l'IESE. Podem afirmar que coneix perfectament la feina que ara se li encomana, atès que durant els governs del tripartit ella va formar part de l'equip tècnic d'aquesta Direcció General d'Afers Religiosos. Des de març del 2014 ha estat consellera del Consell de l'Audiovisual de Catalunya i sabem que des d'aquest organisme ha treballat per fomentar el respecte a les diverses opcions i manifestacions polítiques, socials, culturals i religioses de Catalunya i perquè s'apliquessin en els programes audiovisuals les directrius i les recomanacions d'aquest organisme pel que fa al tractament del fet religiós. Com a filòloga i lingüista que és, va ser directora general de Política Lingüística del Govern de la Generalitat del 2011 al 2013 i responsable de la gestió de la Direcció General d'Afers Religiosos en els anys de desenvolupament i consolidació estructural d'aquesta direcció. També ha estat membre de l'Institut Català de les Dones, de les Comissions Interdepartamentals d'Immigració i del Poble Gitano, del Consell General dels Serveis Socials i de la Comissió Tècnica del Pla de Mesures de Responsabilitat Social i vicepresidenta del Consell Social de la Llengua Catalana. Pel que fa a la seva vida política, va militar a Convergència Democràtica de Catalunya i ha treballat per la normalització lingüística i el reconeixement de la llengua catalana. Forma part, d'entre altres, de diverses entitats culturals i socials de Catalunya, de la Societat de la Llengua i Literatura de l'Institut d'Estudis Catalans, d'Òmnium Cultural, de l'Ateneu Barcelonès, de Sobirania i Justícia, del Cercle d'Agermanament Occitano-Català i del Centre d'Estudis de les Garrigues. En el nostre programa informem i parlem molt sovint de les activitats de la Direcció General d'Afers Religiosos, atès que té com a finalitat atendre des del govern les diferents entitats religioses establertes a Catalunya i exercir la representació ordinària de la Generalitat davant d'aquestes confessions i en els actes que aquestes organitzen. També molt sovint ens hem fet ressò dels estudis i informes que han promogut o de les activitats de difusió de la realitat religiosa a Catalunya. Si fem una mica d'història, podem dir que Yvonne Griley serà la setena responsable d'aquest organisme creat al febrer de l'any 2000 durant el govern de Jordi Pujol, primer com una secretaria de relacions amb les confessions religioses i que aleshores va encarregar a Ignasi García Clavel. Durant l'època del govern tripartit es va convertir en una direcció general que va dirigir Montserrat Coll, independent, vinculada a Esquerra Republicana de Catalunya, excepte durant uns mesos de l'any 2006, que la va ocupar el socialista Jordi López Camps. El 2010, amb el govern d'Artur Mas, va ser nomenat Xavier Puigdollers i el 2013 el va substituir Enric Vendrell, els dos procedents d'Unió Democràtica de Catalunya. Finalment, el 2018 van ser encarregada aquesta funció a un home d'un perfil potser més independent, però també amb una vinculació a Esquerra Republicana de Catalunya i d'una àmplia trajectòria eclesial, com era Marcel·lí Joan. I com ja hem dit, els darrers mesos van assumir provisionalment les seves funcions Xavier Bernadí, el director general de Dret i d'Entitats Jurídiques, per una llarga baixa laboral de Marcel·lí Joan. Molt bon diumenge a tothom!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guardi. L'arquitecte Antoni Gaudí acostumava a dir amb admiració: la litúrgia ho té tot previst. La litúrgia és certament una extraordinària mestra de la fe i de l'espiritualitat. En aquest sentit, em sembla exemplar que el calendari litúrgic actual hagi posat en dies successius una festa dedicada a Jesús i una dedicada a la seva mare. Divendres passat celebràvem la solemnitat del Sagrat Cor i ahir dissabte la memòria del Cor Immaculat de la Benaurada Verge Maria. L'Església celebra sempre la sobreabundància de l'amor de Déu Trinitat que es dona en Crist i per l'Espírit Sant. El Pare ens dona el Fill en l'Eucaristia, Corpus Christi. I a través del seu cor traspassat, Sagrat Cor, rebem el do i la força de l'Espírit Sant, Pentecosta. Són solemnitats del Senyor en què celebrem el mateix que commemorem en cada Eucaristia. Si la solemnitat del Corpus Christi es relaciona amb el Dijous Sant, la del Cor de Jesús es relaciona amb el Divendres Sant, com una prolongació i contemplació dels misteris de Crist que ens salven. Jesús ha reparat la humanitat davant Déu. L'Església s'uneix a aquesta reparació amb la fe, amb l'esperança, amb l'amor i amb les obres de caritat que procuren la justícia. No és una evasió de la realitat mitjançant pràctiques devotes. És un foc d'amor que un cop entra en nosaltres ens porta a lliurar la pròpia vida i a fer obres en favor dels més febles segons ens va interpel·lant l'Espírit Sant. Fa unes setmanes vaig tenir el goig de reunir-me amb entitats catòliques que treballen intensament pels més desfavorits. Les accions d'aquestes entitats són una de les expressions contemporànies de l'amor de Crist als més febles. Voldria subratllar també que la litúrgia ens dona una bona lliçó quan l'endemà de la celebració del Sagrat Cor ens proposa recordar la del Cor Immaculat de la Benaurada Verge Maria. El culte a aquesta advocació procedeix de Sant Joan Eudes i va ser propagada sobretot per Sant Lluís Maria Grignon de Montfort. Sant Antoni Maria Claret va ser un gran impulsor de la devoció del Cor de Maria i va anomenar missioners, fills de l'Immaculat Cor de Maria, la congregació que va fundar a Vic l'any 1849. Fa unes dècades, el papa Sant Joan Pau II va escollir les paraules «Totus tuus» com a lema episcopal. Aquestes paraules pertanyen a la consagració al Cor de Maria. «Tot teu soc i tot el meu és teu. En tot allò meu t'acullo. Dóna'm el teu cor, Maria». Precioses paraules. Les celebracions del Sagrat Cor de Jesús i del Cor de Maria recorden que l'Església viu de l'amor de Déu, Trinitat, i que ha de tenir un cor maternal envers tots i especialment envers els vulnerables. Precisament, Sant Joan 23 va titular Mater et Magistra, Mare i Mestra, una de les seves encícliques sobre la missió social de l'Església. I Sant Pau VI va oferir a Maria el nou títol de Mare de l'Església. Benvolguts germans i germanes, acabem demanant la intercessió de la Mare de Déu i diem: Santa Maria, Mare de Déu i Mare nostra, ens acollim a la teva protecció, lliura'ns de qualsevol perill, o Verge gloriosa i beneïda.
us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.